en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 29 de julio. Estamos junto a Mara Seguini, listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
No dejan de pasar cosas en nuestro país. Sí, tenemos mucho que conversar hoy día.
Cositas.
Así es.
Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. Vamos con el editorial. Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, ha intentado sistemáticamente desmarcarse de su partido. Se autoproclamó como la candidata de la coalición, dijo que representaba a la centroizquierda y que actuaba con autonomía del PC. Se rumoreó incluso de la suspensión de su militancia, obviamente para fines electorales. Pero seamos claros, ¿a quién pretenden engañar? Este camaleonismo no es más que una estrategia para ocultar el pasado, pero también el presente que finalmente la condena. Porque más allá de las declaraciones de Janet Jara, sigue siendo la que milita desde los 14 años en el Partido Comunista, sigue siendo la candidata del Partido Comunista que validó la violencia a través de, por ejemplo, usar la polera del perro Matapacos, la candidata del Partido Comunista que no cree finalmente en la propiedad privada, la candidata del Partido Comunista que impulsó una agenda anticrecimiento y antiinversión, y la candidata del Partido Comunista que destruyó, lamentablemente, cientos de empleos. Y aunque ha acusado a otros de supuestamente hablar en su nombre, lo cierto, lo real y lo concreto es que los hechos hablan por sí solos y también por ella misma. Janet Jara es la candidata comunista.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y nosotros vamos a preparar nuestra conversación porque tenemos una sorpresa en Llegó la Hora, así que nos vamos a ir mientras a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto, recuerden contestar nuestra pregunta en Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921 y enviarnos un audio a nuestra WhatsApp que vamos a estar escuchando al final de nuestro programa al más 569-5304-3903.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Maraceña.
Así es, porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y tenemos sorpresa, roble de tambores.
Sí, ya saben, los que están viendo la transmisión en nuestro canal de YouTube, arroba yo colabora 921, ya lo saben, tienen la primicia.
Sí.
Ya está con nosotros,
de manera presencial,
Cristian Pizarro, editor del Mercurio.
Bienvenido.
Aplausos espontáneos de la gente.
Qué bonito sentirse tan bien recibido.
Pero por supuesto, eres de la casa y te echamos.
Era real, no solo era una voz.
Sí, además que llevamos empujándote toda la semana de manera no piola.
Llamaba hubo falsa alarma, claro. Entre medio.
Sí, falsa alarma. Se ganó el bullying un poco, entonces.
No, yo vine a interrumpir la prescripción.
Claro.
A ganar 3-4 meses más, digamos. ¿Eh?
Bueno, vamos a tener una tarde de análisis porque ha pasado muchas cosas. Muchas cosas. Partamos, Cristian, un poco analizando el estado de la unión del oficialismo. Ya tuvimos las declaraciones oficiales de la Democracia Cristiana este fin de semana, de que se unían a la campaña de Jeannette Jara, lo que por supuesto generó un quiebre importante también adentro, la renuncia del presidente de la Democracia Cristiana. Hubo muchos militantes también que desistieron de su militancia y también opiniones diversas y bastante análisis respecto a el rol fundador de la Democracia Cristiana en sus inicios. ¿Cómo ves esta situación?
Mira, yo creo que se ha dicho harto ya en general respecto de este episodio del sábado de la Junta Nacional de la DC, en orden a realmente es difícil encontrarle explicaciones plausibles a esto. Más allá de los intereses, bastante subalternos a mi juicio al menos, de algún grupo de parlamentarios principalmente, y de un grupo tal vez también de funcionarios, de asesores, que están dentro del aparato del aparato público, y que ven en la candidatura de Jeannette Jara una posibilidad de perpetuarse. En el caso de los parlamentarios, de reelegirse, en el caso de los funcionarios, ¿cierto?, de mantenerse adentro, y algunos otros que estarán aspirando a algún tipo de pega pública en el evento, ¿cierto?, hipotético de que el oficialismo a través de la candidatura de Jara ganara la elección. Pero aquí han dejado una cantidad de heridos, ¿cierto?, partiendo por los principios de este partido. Este es un partido que nace, me imagino que ustedes lo han visto ya, y lo comentamos creo algo el martes pasado, nace precisamente como una barrera de contención al comunismo históricamente. El senador Huenchumilla nos ha sorprendido con un juicio de alto calibre sociopolítico en donde nos ha notificado de que el comunismo ya no es, ¿cierto?, el comunismo, sino que es un partido que prácticamente abraza el capitalismo. Eso yo no sé de dónde lo sacó, porque la verdad es que no se condice con ninguna teoría ni con ninguna práctica ni hecho que respalde el accionar de los partidos comunistas en el mundo. Pero bueno, está en la mente del senador Guenchumilla, que dicho sea de paso, asumió la presidencia interina de la DC después de la renuncia de Undurraga, porque él era vicepresidente, pero él es también de aquellos senadores que están buscando la reelección. Y creo que es importante que la gente, sobre todo de la Araucanía, lo sepa. El senador Guenchumilla, en el caso de que sea reelecto, va a terminar su periodo parlamentario de 8 años, que es lo que dura un senador, prácticamente a los 92, 93 años. Y yo creo que eso también es un punto que uno tiene que poner encima de la mesa. Es otra discusión, sí, ciertamente, pero estamos hablando de trajes a la medida. La senadora Proboste, el diputado Aedo, en fin. Pero claro, los partidos políticos y la DC ciertamente no es la excepción. Cumplen ciclos, le pasó al Partido Radical, le pasó al MAPU, partidos muy influyentes en su momento, que por distintas razones dejaron de tener justificación, fueron abdicando de las razones por las que fueron fundados y terminan transformados en agrupaciones que son, como se ha dicho, MIPYMES, con todo el respeto que hay que tenerle a las MIPYMES, pero verdaderos chiringuitos, dirían los españoles, donde lo que se hace es regentar pega, cierto privilegio, pero que ya no tienen una incidencia sustancial en la vida democrática del país. Ahora, es difícil asumirlo para los partidos, para los militantes de estos partidos, partidos epocales, podemos decir, partidos de periodos que pueden durar 40, 50 años. La DC, sí, convengamos que un partido que se funda en el año 57, ayer entiendo que estaban de cumpleaños, sí, lindos regalos se hicieron, sí, y han tenido ¿cuántos? 3 presidentes de la República.
Bueno, ahí en todos los titulares, televisión, todo en nuestras pantallas, el tema del quiebre dentro de la misma DC.
Ahora, son varios los quiebres, ¿eh? Venía revisando yo hoy día, preparando este programa, tuvieron los quiebres cuando, cierto, apoyan a Alejandro Guillé, están los quiebres cuando se volcaron a favor de la opción apruebo, sí, en el plebiscito constitucional. En el fondo, uno tampoco se puede sorprender, Mara, en esto de que es un hecho como... No, este es un hecho terminal. Esto no es el comienzo del fin. Esto es el fin.
Ya.
Y en ese sentido, cuando uno analiza un partido como la Democracia Cristiana, lo que más llama la atención finalmente es que esto... Bueno, tú lo dijiste también, pero una especie de suma de caudillos, básicamente. Como que cada uno tiene su terrenito aquí y esto nos juntamos en la medida que esto sea útil. Pero lo que llama la atención es que hasta hace muy poco tiempo tenían una bancada parlamentaria bastante importante y se fue degranando ahora en esta legislatura. Y de hecho, cuando nace Amarillos y Demócratas, se le fueron parte importante de los diputados, al menos. Y también, como si uno analiza, no sé, los discursos incluso de la propia Yanna Proboste, de Guenchumilla, de Erika Aedo y de Alberto Undurraga, tampoco son consistentes entre sí. Entonces, no, claro, como que no es que, mira, esto fue como un grupo de parlamentarios que se tomó el partido de facto y lo va a llevar por otra línea más alineada con finalmente el socialismo democrático y la izquierda del Partido Comunista del Frente Amplio. Ni siquiera tienen claro eso. Entonces uno dice, ya, es una supervivencia material, pero pareciera que ya tiene como los días contados.
Mira, reporteando el tema la semana pasada, es decir, previo a la Junta, algunos prohombres de la Democracia Cristiana me decían que esta era la única manera, apoyando a Jara, virtud de la cual iban a lograr seguir influyendo en Chile. Y yo creo que ahí está el error de base, porque hace mucho rato que la Democracia Cristiana verdaderamente dejó de influir en Chile. Entonces, tratar de conservar algo que hoy día no se tiene es una ilusión, es vivir en el mundo de la fantasía, de Narnia, ciertamente. Entonces, pensemos una cosa, miren, yo la siguiente reflexión. La Democracia Cristiana no estuvo dispuesta a entrar a este gobierno del presidente Boric, que lo encabezaba una alianza original que era Apruebo Dignidad, sí, donde estaba el Frente Amplio principalmente y el Partido Comunista. ¿Por qué no quisieron entrar? Porque estaba el Partido Comunista, porque estaba el Frente Amplio, y esto era para ellos una especie de línea roja.
Uh-huh. Y además, desde ese mundo tampoco los querían. De bueno, hecho, rompieron la primaria.
Exactamente. Esa primaria fue, claro.
Exactamente, sí, exactamente. Y luego, en la primaria, esta donde ya gana Jeannette Jara, tampoco quisieron entrar. Porque incluso ni siquiera quisieron entrar con candidato propio. Si una posibilidad habría sido decir, vamos a la primaria con el presidente Andurraga, que era candidato, ¿se acuerdan?
Sí.
Y que después se tuvo que bajar. Y veamos que no, cómo nos va. Ni siquiera estuvieron dispuestos a eso, porque también se entendía que era los obligaba. Ese era el razonamiento. Si gana Jeannette Jara, o bueno, era el caso de Jeannette Jara y de Winter. Claro. Ellos tenían reparos respecto de los dos. Si ganaba uno de estos, ellos no estaban dispuestos, aparentemente, después nos damos cuenta que sí estaban dispuestos a apoyar a ese ganador. Y pues bien, ganó Jeannette Jara, ellos no fueron a la primaria por estas razones supuestamente principistas, bajaron a su propio candidato y terminan el sábado apoyando a Jara ex post, porque de otra manera se quedan fuera de la negociación parlamentaria. En el mejor de los tiempos, la DC, desde el 90 a la fecha, llegó a tener, creo que 50, 52 parlamentarios.
Sí.
Y hoy día tienen 9, entiendo.
Sí.
Entonces, bueno, ahí está la evidencia más elocuente.
Y vamos a ver cómo terminan después de esta elección parlamentaria.
Es que los partidos, fíjate, Mara, en eso, para cerrar el punto, los partidos con el actual sistema de financiamiento que hay no desaparecen.
Es un buen punto.
Es muy difícil que un partido baje la cortina y diga, nosotros aquí acabamos.
Claro, puede ser, puede como ajustarse a los ingresos que tiene.
Bueno, pero... 3, 4 ahí, si no hay umbral y estas reformas al sistema político que sean de verdad. Mira, en Italia, también revisando bibliografía, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista fueron partidos históricos de la posguerra en ese país.
Claro.
Hoy día ninguno de los dos partidos existe, quedaron sumidos en escándalos profundos de corrupción, ambos, incluso de vínculos con la mafia napolitana, es decir, no estamos hablando de cosas menores.
Claro.
Y fíjense ustedes lo interesante, ambos partidos, yo entiendo, conozco bien el caso de la DC italiana, decidieron que nunca más una agrupación política de esas ideas o de lo que quedaba de esas ideas se volvía a llamar en Italia Democracia Cristiana. Por tanto, los partidos herederos del pensamiento demócrata cristiano en Italia, que deben haber algunos, reciben otro nombre, Partido Popular Cristiano, Partido Cristiano, Partido Popular, pero la Democracia Cristiana se toma, se archiva y se guarda porque este proyecto ya terminó.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Pasemos también a analizar lo que está ocurriendo en la oposición o en las oposiciones. Ya realmente el escenario es complejo. Se ha llevado la agenda las acusaciones que ha hecho la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al candidato de esta agrupación que todavía tiene nombre republicano. Bueno, tiene una agrupación parlamentaria, pero contra José Antonio Kast. Esto algunos lo han presentado como una forma de hacer un respeto a la forma de hacer política, a la democracia, y otros analistas han dicho que realmente esto puede ser el principio o el fin de la candidatura de Evelyn Matthei. ¿Qué te parece a ti?
Mira, es un tema muy, muy complicado. Efectivamente, yo creo que las declaraciones de ayer... A ver, las declaraciones son fruto, convengamos, de ciertas acciones. Yo no tengo la certeza, pero no he tampoco investigado en detalle el tema, así que no soy una voz autorizada para poder establecer e indicar que detrás de esos, de todas esas campañas asquerosas, como ha definido Evelyn Matthei, esté efectiva y genuinamente el Partido Republicano. Es muy probable que hayan simpatizantes del mundo republicano dando vuelta por ahí. Efectivamente, a mí eso me parece, venga del partido, venga de los simpatizantes o venga de quien venga, me parece sumamente condenable. No se hace así la política. También me parece que resultó una estrategia y un paso fallido y también condenable estas acusaciones sobre una supuesta supuesto problema de orden cognitivo que tenía Evelyn Matthei. Todo eso está mal, está muy mal, está muy, muy mal. Y yo creo que ella tiene el legítimo derecho a defenderse y a salir públicamente a plantear sus puntos en relación a esos temas. Yo donde tengo dudas es en la conveniencia. Alguien me podrá decir que el juicio no es de conveniencia, es más bien de fondo, pero yo tengo dudas de la conveniencia de judicializar estas diferencias profundas. No digo que no existan, claro, pero la judicialización, la presentación de querellas por parte de un grupo de senadores de Renovación Nacional encabezado por el senador Chaguán y a lo que ella ha indicado que se va a sumar, a mí me parece que en un periodo de campaña es altamente desaconsejable, altamente desaconsejable.
Cristian, pero precisamente, ahondemos en eso, porque una cosa es decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a hacer un... voy a judicializar a tales cuentas que han hecho esto y que se arme una investigación. Una cosa, y que pasa muy seguido, sí, a ver, la gente que está en política o la gente que está expuesta muchas veces recibe amenazas, hay ciertas, digamos, algunos acosos. No es raro. Hablemos de la forma, porque acá... en el fondo, más allá de decir, ok, sabes que voy a ir a Carabineros, voy a dejar esto puesto, el proceso judicial como corresponde, pero acá ha habido una posición directa contra José Antonio Kast, contra el Partido Republicano, atribuyendo la responsabilidad, el dolo de querer hacerle daño y ser partícipe monetario de la adaptación de videos, la promoción de estos videos, y de tratar de, en el fondo, quebrantarle la campaña. O sea, acá hay cruza más allá que el tema judicial. También está yendo directamente a lo político y a todas las consecuencias que eso pueda tener, incluso con las declaraciones de decir yo no lo no dijo no lo respaldaría, pero descartó el apoyo seguro, lo cual también ha tenido repercusiones importantes dentro de su círculo.
No cabe la menor duda, Mara, que esta movida, este paso tiene implicancias políticas profundas, en la línea de lo que tú misma estás diciendo. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que eso es así. Y ahí está precisamente un poco el punto que a mí me llevan a sostener de que creo que es altamente desaconsejable, porque una alternativa podría ser la judicialización ex post. Uh-huh. Es decir, yo tomo nota, archivo todos estos antecedentes, los hechos, y me defiendo de otra manera, si yo no digo que no tenga que defenderse.
Claro.
Yo lo que sostengo, creo, en mi opinión, digamos, es que la judicialización no es buena para nadie, no es buena para la campaña de la centroderecha, de la derecha, no es buena para el país, confunde efectivamente a quienes están en las ideas opuestas, tanto a ella como a José Antonio Kast, que es Janet Jara, que por ahora también avanza menos de lo que habríamos esperado, pero ahí está. Entonces, desde un punto de vista más táctico-estratégico, estoy pensando con esa lógica, yo esperaría y no haría estallar la judicialización del conflicto en este minuto. Porque hay formas de defenderse, hay formas políticas, siguiendo la lógica de lo que tú señalas, en que uno puede pegarle, puede... ahí pueden haber juicios de prudencia que digan, oiga, no pelee, ni aunque no judicialice, pero tampoco pelee. Bueno, está bien, ya, eso no estamos nosotros, no somos asesores de campaña de ninguno de los dos.
Claro.
Pero, ahora, también en las campañas, y esto cualquier observador atento de la política lo sabe, hay que saber, como dicen los españoles, pasar página luego. Uno no se puede quedar pegado en hitos que va a tener toda campaña. Tiene mucha fricción, muchos problemas, tal como ella misma, para el episodio, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del programa aquí en la radio con Checho Irane, que se vio enredada por unas declaraciones, ¿cierto? También lo aconsejable habría sido salga luego, no se quede pegada en ese problema. Y esto es válido para cualquier candidato. Yo creo que ella ya había hecho un punto respecto del tema de las agresiones que estaba recibiendo. No entiendo bien, ahí ya hay que dejarlo también a los asesores directos de ella y a ella misma. Yo no logro entender bien quién está leyendo respecto de que es mejor y conveniente el que judicialice lo que ahora viene. Ahí tengo mis dudas. A lo mejor esta inquietud, esta duda queda despejada digo yo parcialmente, en las encuestas próximas, que le den un salto hacia arriba a Evelyn Matthei, y lo más probable es que todos tengamos que concluir que esta movida tan criticada por parte de ella le representó un alza o un nuevo aire en las encuestas. Yo creo que no, pero hay que estar más bien a la evidencia que arrojen esos estudios de opinión.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, y ahí, a propósito de lo que comentaste, Cristian, que los riesgos de la judicialización de esto, además, presentan un peligro grave. De hecho, hubo un tuit que puse y hoy día llegó la segunda, que es que finalmente, en el caso que José Antonio Kast pase de segunda vuelta, es impensable que Evelyn Matthei no lo apoye, porque ya lo hizo, además. O sea, lo hizo y no solamente lo apoyó, sino que estuvo dispuesta a recorrer Chile para apoyarle. Es como un escenario que en la práctica va a ocurrir igual. Es como lo que decía antes de la del Consejo Constitucional, que no sabía si poner su capital político para apoyar el proyecto. Finalmente lo apoyó. El punto es que cuando se hacen este tipo de cosas, terminan empañando ese apoyo, como diciendo, ah, ya, pero esto es con un freno de mano bien, bien potente. Y a propósito de la judicialización, vamos a tener una eventualidad que no solamente se judicializa la política como dentro del propio sector, sino que además vamos a estar viendo, probablemente declarando como imputado a un candidato que va a ser el candidato del sector en segunda vuelta. Podemos tener un celular incautado o celular incautado del equipo que va a dirigir esa campaña. O sea, es una locura políticamente, como pensando sobre todo en la en el eventual apoyo que finalmente el sector llama ha dicho que va a dar, si los parlamentarios salen a descolgarse en el minuto uno. Apenas Evelyn Matthei deja la duda de si apoyaron a José Antonio Kast, sus propios parlamentarios inmediatamente dicen, no, nosotros sí.
Sí, efectivamente muchos de parlamentarios de Chile Vamos han salido señalando lo que ustedes dicen, y efectivamente, como dice bien nuestro jurisconsulto, digamos, Lago Bello, Andrés Bello, claro, la lógica de un proceso que se judicializa es todo lo que tú señalas. Incautación de computadores, incautación de teléfonos celulares, citaciones a declarar. Entonces, ahí hay una externalidad, vamos a decir, propia de un proceso judicial, altamente inconveniente en un periodo de campaña, y aún más inconveniente cuando, si estás, eso tienda a ocurrir en la segunda vuelta, hubiera que volcar apoyos desde el mundo de Chile Vamos o de Evelyn Matthei hacia un candidato como José Antonio Kast, que fruto de una acción judicial interpuesta por ese mundo puede estar, claro, en ese momento sometido a... Por eso yo insisto en que, salvo que hayan plazos para esto que yo desconozca, pero si es que hay tanta evidencia como yo me imagino que habría para poder decir y hacer lo que se está planteando, expuesto, es decir, atrás sin golpe mientras se desarrolla la campaña, y después se arreglarán las cuentas pendientes que haya que arreglar, porque es verdad que las acciones de desprestigios personales y todo lo otro enlutan y opacan la política. Entonces, si hay responsabilidad de quien sea en esto, esa responsabilidad se tiene que hacer exigible, pero, sí, pero sepamos ponerle un poquito de paño frío. Es fácil decirlo cuando uno no está, cierto, metido en la mitad de la campaña, que es lo que probablemente podría estar pensando un candidato en este minuto, pero en esto hay que tener sangre fría, en esto hay que saber contar hasta no sé cuánto, y vuelvo a repetir, saber pasar página, porque las campañas son una sucesión de hitos muy vertiginoso, y si la administración de este episodio se hace mal o sale mal, aunque se haya querido hacer de una mejor manera, va a haber otro hito en una semana y media, en dos semanas más, y de uno que en otra, de un golpe en otro, al final nadie se recupera.
No, y además, por ejemplo, desde la campaña ya habían acusado que habían bots, desde la campaña de Limate, que habían bots que la atacaban, que venían desde el gobierno.
Sí.
Anunciaron presentaciones judiciales.
No, pero no bots. Dijo que habían personas que trabajaban en el ministerio.
Habían funcionarios, de hecho, claro, que ahí viene como la acusación del Alzheimer, que era un funcionario de gobierno, Y segundo, que esto es como en junio, y segundo, habían analizado que habían cuentas.
Sí, que yo recuerdo esas declaraciones.
Que eran del gobierno. Y de eso quedó en nada hasta el momento.
Ahora, mal de muchos, consuelo de tonto, y esto que voy a decir ahora puede que también teñido por eso, pero las campañas son duras, la sí. política es dura. Las campañas son el periodo en la política de mayor dureza y de mayores bajezas.
Yo no sé si el expresidente Sebastián Piñera pensaría lo mismo. Yo creo que le tocó más duro durante el gobierno que durante el gobierno.
Sí, pero convengamos que eso era una situación como especialmente excepcional.
Por eso, estaba diciendo
lo
una,
normal es que la campaña... Pero en las campañas antiguamente, José Francisco, no es que tengamos la misma edad ni mucho menos, pero hoy día están hechas en la macro, la micro comunidad digital.
Claro.
Antiguamente sí. se hacían en las calles y habían palomas. En las noches se botaban las palomas, sí. pero de a una aparecían rayados denunciando las cosas más espantosas. Vuelvo a repetir, esto puede ser un argumento como muy de mediocridad, pero hoy día las campañas se trasladaron al mundo digital y por lo tanto el emporcamiento de una campaña lo vemos hoy en ese mundo, en esa esfera, mucho más que en la calle. En la calle uno podría pasar por las ciudades y hoy día nadie estaría notificado de que estamos a 3 meses y medio, 4 de una campaña presidencial y parlamentaria. Hace 30 años atrás a nadie le cabía duda de que, porque colgaban letreros y cosas y todas esas historias de lo que eran las noches sí. de las campañas, sí. porque imagínate, se hacían estas famosas palomas, estos letreros, y al día siguiente aparecían todos los letreros del candidato A hechos tira, como se
claro,
decía,
no,
por
no.
los partidarios del candidato B. Brigadas contratadas especialmente para esa
sí,
tarea.
Sí, esas eran las campañas B de esos tiempos. Cómo ir a destrozar la campaña al otro. Pero yo creo que dejamos un punto que es importante y que vale la pena analizar porque cuando hablamos de las redes sociales, yo creo que aquí hay dos temas que tienen que preocuparnos. El primero es decir, ok, ¿qué implica que alguien manifieste una opinión o a lo mejor una falsedad, como decir, no, yo creo que esta persona está senil, está esto, está aquí, lo otro? ¿A qué nivel vamos a escalar para decir esta persona lo puede, no lo puede decir? Vamos a empezar, porque, perdóname, pero después de las declaraciones de Matei han agarrado papa varios, po. Sobre todo la ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, con todos sus planes sí, de comisiones de información, se subió al carro diciendo, bueno, nosotros habíamos advertido de la fragilidad de esto, pero la derecha se había hecho la tonta y aquí, bueno, de las fake news y todo. Palabras además muy mal ocupadas para nosotros periodistas, nos arde un poco el oído con esas cosas, pero en el fondo decir, o sea, esto también empieza como caldo de cultivo, empezar a decir... algunos parlamentarios hasta de derecha diciendo, oye, es que deberíamos entrar con la cuenta Ruth a Twitter, las personas deberían decir quiénes son, después vamos a empezar a censurar. ¿A qué nivel tenemos que llegar comprendiendo también que decir, o sea, la gente muchas veces va a manifestar opiniones buenas, malas, aquí y allá, de candidatos, de personas, de personajes, de la farándula, de la política, de lo que sea? ¿Hasta qué nivel de sensibilidad llegamos para empezar a tomar medidas de control, que es un poco lo que termina, el segundo paso en que terminan este tipo de situaciones? Me tomo aquí precisamente de las declaraciones de Camila Vallejo.
Sí, yo no soy partidario para nada de las medidas de control ex ante, y menos de medidas de control que sean impuestas por la autoridad, como por ejemplo estas iniciativas que ha pretendido impulsar la ministra Vallejo, y que como tú bien dices, Mara, hoy día ella está tratando de legitimar, ¿cierto?, esta iniciativa, porque acordémonos que para el proceso constitucional uno, una de las explicaciones que el gobierno y el oficialismo esbozaron para la contundente derrota del 62% fue que esto había sido una campaña orquestada desde los sectores que estaban por el rechazo a través de redes sociales con información falsa, y que por eso la gente había votado como votó, porque habían sido objeto pasivo de una campaña de informaciones falsas. Y de ahí nace todo este otro cuento de la comisión con universidades y con una serie de otros... Comisión que, dicho sea de paso, terminó alojada, ¿se acuerdan ustedes?, en el Ministerio de Ciencia, para tratar de darle un carácter más tecnocrático a esto y menos ideológico, que era la razón por la cual la habían hecho.
Oye, y no podemos olvidarnos también que en el plan de gobierno de Jadwe estaba la ley de medios. O sea, aquí empieza a entrar un montón de cosas cuando...
Mira, esto pone en tapete una discusión que para nosotros en los medios, ustedes lo saben, es una discusión súper importante, que es la responsabilidad que existe detrás de quienes hacemos periodismo, ejercemos tareas de comunicación a través de medios que tienen la obligación de chequear, contrachequear información, tienen líneas editoriales, tienen directores responsables, tienen estructuras que se hacen cargo de las cosas que se publican. Las redes sociales, y ya lo sabemos, efectivamente son tierra de nadie, y ahí la imposición de restricciones, a mí me parece que pudiendo ser una cuestión atractiva en el corto plazo, es, ¿cierto?, la limitación de la libertad de expresión, y partimos por ahí y vamos a seguir después con los medios. Recuerden ustedes que hace no mucho tiempo, semanas atrás, estuvo dando vuelta esta iniciativa de sancionar, ¿cierto?, a los periodistas que publicaban
la ley antifiltraciones, ley Mordaza 2.0.
No podríamos publicar la información, ¿cierto?, en circunstancia que los medios, yo le explicaba esto a un grupo de alumnos la semana pasada, que me decían que era como publicar televisores, era como vender televisores robados. Pero resulta que cuando esa información filtrada pasa a través de los medios de comunicación responsables, el proceso de chequeo que nosotros hacemos de esa información es al más alto estándar y con las máximas normas de, porque hay algo que un medio de comunicación no pretende, ni busca, ni le agrada, es ser desmentido. No, es decir, claro, que sea dañada su credibilidad. Ahora, para cerrar el punto, este ambiente de campaña sucia y de redes sociales contaminadas, efectivamente no es un patrimonio exclusivo de la derecha hoy día en Chile. Mire, yo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. El día domingo, en Mesa Central de Canal 13, acudió Bárbara Figueroa, flamante integrante del PC en el comando de Janet Jara. Yo creo que va a jugar un poquito el rol de la comisaria política. Claro. Le va a ir calculando cuánto se puede desviar, ¿cierto?, de la ortodoxia, y los recaudos se los van a mandar a través de la Bárbara Figueroa. Pero bueno.
Claro.
La entrevistó a ella la periodista Mónica Pérez. Era una entrevista bastante bien hecha, a mi juicio. La Mónica tiene oficio, preguntó lo que había que preguntar, contrapreguntó. Bueno, a los minutos de que había terminado la entrevista, a Mónica Pérez la estaban destrozando en las redes sociales. Nadie puede dudar de que todo eso, ese destrozo a la persona, a la labor periodística de la Mónica Pérez, se hacía en base a personas simpatizantes o de la campaña de Jara o del propio Partido Comunista, porque encontraban y calificaban de la manera más brutal los supuestos o las preguntas que ella le había formulado a Bárbara Figueroa. Entonces, a ver, por favor, aquí nadie tiene la capacidad de tirar la primera piedra, no nos saquemos la suerte entre gitanos.
Sí,
pero... mal de muchos no es consuelo de tontos, pero finalmente esto hay que mirarlo, a mi juicio, desde otra perspectiva. Y vuelvo a repetir, en un periodo de campaña, los candidatos, y esto me lo decía alguien hace muchos años atrás, pierden una cierta porcentaje de su capacidad de obrar con mayor serenidad porque están muy expuestos. La condición de candidato, que yo nunca la he tenido salvo en la universidad en una oportunidad triunfante además, pero no fue suficiente incentivo.
¿Centro de alumno o federación?
No, centro de alumno no.
Ah, muy bien. Yo también.
¿Sí?
Sí, también.
Mira, y necesitas de un entorno de asesores que sean capaces de irte conteniendo, claro, y que sean capaces de irte recomendando cursos y caminos de acción. Eso es tan importante en una campaña como los atributos, cualquiera que sean, del candidato mismo.
No, y además, ahí, a propósito de lo que tú comentas, Cristian, si uno ve, no sé, el Twitter del presidente Boric, las respuestas que hay. El Twitter de Janet Jara, las respuestas que hay. O sea, Twitter es un basural. O
sea, es un basural.
Es un basural, sí, completamente. Entonces, claro, está bien. Uno podría como quejarse de esto, lo entiendo, pero ya empezar a atribuirle a personas que no tienen nada que hacer, que tienen una cuenta falsa para insultar, otras intenciones de que hay una maquinación, yo creo que como construir una estrategia política a raíz de lo que pasa en un basural no parece muy sostenible en el tiempo, además, porque...
Además que yo creo, honestamente, yo creo que Evelyn Matthei tiene todas las herramientas para demostrar que todo eso que se dijo de ella es mentira.
Absolutamente.
Ella se para preparada en una entrevista, preparada en un punto de prensa, y termina con todos esos rumores.
Bueno, el mejor desmentido, Mara,
es que ese es el
su
tema.
Participación la semana pasada en dos foros donde, independiente de que las cámaras hayan estado puestas,
sí,
más
obvio,
en Jara y Kass por razones de encuesta, pero Evelyn Matthei tuvo un estupendo desempeño en el Foro del Salmón y en el otro de la
es
Cámara
que
de Comercio.
Yo creo que esa es la gran
Santiago.
Forma de desmentir cosas tan básicas, o videos arreglados que agarran una imagen de aquí y allá, que seas, esas cosas se hacen para bien y para mal. Alguien cuando quiere mostrar una buena intervención en un programa corta los pedazos buenos, el que quiere mostrar una mala, y todo eso lo vemos diariamente. Me parece que, yo creo que Evelyn Matthei tenía muchas herramientas para salir jugando mejor en cuanto a eso que salir a pelear contra los tuiteros. Pero quería pasar un poco, ¿qué te ha parecido a ti la reacción de José Antonio Kass, del Partido Republicano, frente a esto, frente a estas declaraciones o a estas acusaciones, como esa estrategia a salir jugando de esta situación? ¿Qué te ha parecido a ti?
Mira, yo creo que él ha mantenido en eso el mismo tono que traía, incluso en otros temas, de mucha serenidad, de mucha calma, no ha incendiado la pradera, que era lo que a lo mejor muchos esperaban, que frente a todas estas declaraciones él apareciera con mucha más fuerza. Claro, tendríamos que estar muy adentro como para poder opinar, pero si eso está calculado, si eso es producto en parte de su mismo formato de personalidad, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Él ya también había respondido esto hace unos 10 días, ¿te acuerdan? Que había dicho que él sostenía que aquí no había involucramiento alguno del Partido Republicano en estas campañas que se habían denunciado. Entonces, bueno, eso también implica que, llegado el minuto, él tenía que ser capaz de dar cuenta de que su gente, sus simpatizantes, sus militantes, sus promotores de campaña no estaban involucrados en estas cosas. Yo creo que una cuestión que debiera ocurrir ahora, tratemos de ver el lado lleno del vaso más que solo el lado vacío, es que esto debiera tender a moderarse un poquito. Es decir, sería malo y sería extraño que estas campañas, cierto, sucias, se vieran como incrementadas después de esto. Yo tiendo a pensar que eso, al menos el fuego entre ambos, va a ceder. Recordemos que en estos mismos días se están negociando las coordinaciones para las listas parlamentarias. Nunca creo que haya habido espacio para una lista única, y si lo hubo, eso no solo se desvaneció por esta situación. Yo creo que hay intereses estratégicos distintos de cada grupo, pero yo tengo esperanza de que ambos logren un acuerdo parlamentario que sea lo suficientemente coordinado como para optimizar, cierto, las respectivas posiciones. Yo creo que hay gente buena conversando por lado y lado, y hay en eso yo tengo la impresión de que ciertamente hay un interés común. Ahí está la famosa carta de estos empresarios y este mundo profesional que ha instado para que se llegue a un acuerdo. Se ha juzgado por algunos muy positivamente eso, por otros muy negativamente. El hecho es que estamos en la recta final, en la última milla. Los candidatos tienen que estar inscritos el 18 de agosto.
No, bueno, queda. Como siempre, interesante conversación con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas
Nos
gracias,
vemos
Cristian.
Para entre primera y segunda vuelta.
Ah, mira.
Mira cómo elige la fecha, ¿eh? No, ¿sabe qué regalón? Mira,
el lunes post primera vuelta, no. Aquí estoy.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Quelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Quelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Quelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Primero que todo, tuvimos pregunta de Twitter ex que decía lo siguiente. No está la pregunta. Está pegado. A ver.
Busquemos. Vamos al basural.
Oye, que lo pelamos. Nos va a matar el algoritmo, José Francisco.
Pero a ver, vamos.
Nos tiene que haber escuchado, ¿sí o sí?
¿Qué dijeron nuestros auditores en Arroba? Llegó la Hora 921. La secretaria general del Partido Comunista, Álvara Figueroa, acusó a Juan Sutil de hacer campaña del terror tras comparar a Janet Jara con Chávez y decir que no le cree cuando está segura que no expropiará nada. ¿Qué opina usted? El 97,6% de quienes contestaron dicen que Juan Sutil tiene razón y el 2,4% dice que Bárbara Figueroa tiene razón. Nuestra bancada comunista ahí muy presente también. Sí,
muy presente en su 2%. Bueno, no, es más o menos lo que siempre ha representado el Partido Comunista en el país, un poquito más, pero bueno.
Llegaron audios a nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número uno, ya que los comunistas nunca cumplen sus promesas. Puede jurar, requete jurar, que ella no hará lo que hizo Chávez, pero no le creo nada. Gracias.
Buenas tardes, José Francisco, Omar Rojas de Talca.
Mira, yo le haría la siguiente pregunta a la señorita Bárbara Figueroa. ¿Y usted le cree a Jara que no va a expropiar nada? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle a ella misma, si ella se lo cree. Porque ellos están preparando todas las artillerías de partida, quieren expropiar nuestro fondo para eliminar la AFP. Gracias.
Hola, buenas tardes, estimado Llegó la Hora. Opción 1, Sutil tiene razón respecto a las aprehensiones que tiene sobre el Partido Comunista. Y tal como lo dijo en Summit, creo, Salmón, y Chávez empezó igual, pues, con corbata, no iba a expropiar nada, iba a llamarle inversiones, y al final expropiese, quebró la economía, liquidó el país, se murió y dejó a un tirano peor que él. Por lo tanto, Sutil tiene razón. Es un peligro el comunismo totalitario. Hasta luego.
Bueno, está clarísima la opinión de nuestros auditores y bien formados todos.
Sí,
no, tenían muy clarito cuáles habían sido las acciones de Chávez para no equivocarse en la comparación.
Así es. Bien, nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y nos vemos mañana.
Mañana miércoles a las 7, como siempre. Que estén muy bien. Los dejamos junto a los tres mosqueteros en Radio Agricultura. Que estén bien. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.